Bien, escuchábamos allí uno de los spots de esta campaña, como decía la voz de Pilar Tejeiro, que era quien participa de este spot que escuchábamos. La campaña Pone tu cuota, bueno, una iniciativa de la cual vamos a conversar hoy, porque hace una semana aproximadamente se lanzó la campaña por la presencia igualitaria de mujeres y hombres en la representación política, denominada Pone tu cuota, Mujeres a la Par. La iniciativa se propone promover la participación de las mujeres en los espacios de discusión política e instaurar esta realidad más allá del corriente periodo electoral en el que, bueno, hay una normativa que prevé una participación femenina no menor al 30% en las listas. Esta no es una campaña con fines normativos, según dicen, bueno, pero sí pretende fomentar la participación de las mujeres tanto en el Parlamento como en los cargos de responsabilidad política de manera natural y no coercitiva. Ya se pueden ver estos distintos spots, compartíamos uno con ustedes. Bueno, que están protagonizados por diferentes personalidades de los medios de comunicación, personalidades de la cultura uruguaya, en los que expresan algunos aspectos de la ley de cuotas y exhortan a la población a unirse a esta campaña Pone tu cuota, Mujeres a la Par. Para adherirse a la causa a través de una firma electrónica, bueno, pueden ingresar a la web de Cotidiano Mujer, cotidianomujer.org.uy, en donde, aparte de apoyar la iniciativa, pueden también encontrar la solicitud dirigida al Estado y a los partidos políticos del Uruguay. Esta iniciativa es impulsada por el colectivo Cotidiano Mujer y por otras organizaciones, por ejemplo Ciudadanías en Red, y cuenta con el apoyo del Fondo para la Igualdad de ONU Mujeres. Pero ya estamos en contacto telefónico con Magdalena Beramendi, coordinadora de Cotidiano Mujer, quien nos atiende hasta ahora muy amablemente y a quien le damos los buenos días y el agradecimiento. Bienvenida, Magdalena.
Hola, buenos días a todas y todos.
Buenos días. Repasábamos algunos de los spots de la campaña. Tenemos entendido que la campaña se lanzó hace una semana aproximadamente.
Sí, hace poquitos días habíamos. Primero quería hacer una aclaración. Yo coordino el proyecto este
El
que está
proyecto.
financiado por el Fondo de Igualdad de Género, pero no tengo la coordinación de Cotidiano Mujer.
Perfecto.
Este proyecto abarca a CNS, que es la Coordinadora Nacional por el Seguimiento, CIRE, que es Ciudadanías en Red, y Cotidiano Mujer, y está financiado por ONU Mujeres.
Perfecto.
Dicho esto, bueno, te cuento que sí, que habíamos ya hecho una campaña de viralización con el spot que tenía a Esmoris, que era el primero que habíamos sacado, y bueno, la semana pasada hicimos el lanzamiento en el Solís de todos los demás spot de videos que hicimos. Y bueno, y estamos ahora en este momento en un evento que está organizado por la bancada bicameral femenina. Aquí en este momento está hablando Isabel Allende, estamos en el Palacio Legislativo. Este evento está organizado por la bancada bicameral femenina, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por Cotidiano Mujer, tratando de avalar esta salida, digamos, de los videos, pero bueno, generar también un hecho más político y más conocido y más visible en el ámbito donde queremos entrar, además.
Perfecto. Bueno, es una campaña que, bueno, hace mucho hincapié en lo que ya existe, que es la ley que establece 30% de espacio para mujeres en las listas y que se va a aplicar por única vez en estas elecciones. Eso hay que
Exacto.
tenerlo en cuenta también cuando se habla de esa ley. ¿Cuál es la idea de esta campaña ahora? Bueno, en base a lo que ya hay, ¿es generar una ley nueva? ¿Es solamente concientizar a la población, poner el tema en agenda? ¿Cuál es el
Bueno,
objetivo de
creo
la
que
campaña?
todo esto que vos estás planteando creo que es
Bien.
lo que estamos intentando generar. Por un lado, es una ley que se aprueba por única vez, como bien decís. La idea es generar la máxima presión y visibilidad para que se intente prolongar en el tiempo este magro porcentaje del 33% cuando somos 52% de la población en este país, o sea que en realidad deberíamos estar luchando por la paridad y no por una ley de cuotas, y sin embargo la ley de cuotas duerme en un escritorio de aquí del Senado, ¿no? Han habido iniciativas del Partido Colorado, de Marta Montaner, han habido iniciativas de la UNAGA, del Frente Amplio, y no se ha logrado poner este tema en la agenda dentro del Palacio Legislativo, lo cual no quiere decir que esta agenda no esté mucho más abierta en lo social, en las organizaciones sociales, para los cuales, bueno, sí, también invito a toda la gente a que pueda meterse en la página de Cotidiano Mujer, porque ahí está haciendo una juntada de firmas que ha sido un hito importante en este año, una juntada de firmas por la paridad, para que el Estado uruguayo garantice la mayor posibilidad, digamos, de la paridad en todos los estamentos, porque no solo nos preocupa entrar al Parlamento para votar leyes que tengan que ver con la calidad de vida de todas y todos, sino que también nos interesa estar participando en el Ejecutivo, en los sindicatos, en la dirección de la universidad, de la educación en general. Nos parece que nos merecemos un lugar distinto que el 33%, pero fíjate lo que nos está costando solo pelear este porcentaje, ¿no? Entonces,
Sí.
por eso, bueno, este intento de hacer la mayor cantidad de sonidos y de consignas, dándoles contenido y poniéndoles el cuerpo también detrás para que se pueda escuchar.
Bien, incluso también hemos hablado en otra oportunidad con otras integrantes del colectivo y nos mencionaban, bueno, que incluso la ley actual tiene muchas dificultades para su implementación real y que a veces se hacen muchas chicanas y muchas trampas para no incorporar a las mujeres en ese 30%, ¿no?
Totalmente, porque fíjate que esto obliga a las ternas a tener al menos una mujer, y en realidad lo que está pasando es que en las ternas se las pone a las mujeres donde la mayoría que decide, pero no la mayoría que milita, porque mira que en este año y medio que el proyecto está en el país, estamos trabajando con ONU Mujeres, con el Fondo de Igualdad, con este fondo fiduciario y con las organizaciones que lo componemos, estamos recorriendo el país entero y la militancia de los partidos todos es intrínsecamente femenina, es decir, la mayoría de mujeres sostienen los locales, la militancia, el doblado de listas, el boca a boca, el recorrido, y sin embargo quienes deciden cómo se arman las listas son tres o cuatro varones que son los más activos, digamos, ¿no? Entonces, la trampa que se puede hacer muchas veces es que en los lugares donde la votación es menor, como a nivel de los departamentos, se puede poner a la mujer en tercer o en segundo lugar, que eso garantiza que nunca va a salir, pero se cumple con la ley. Claro. Entonces nosotros lo que queremos es cuestionar esta posibilidad y empezar a plantear que nos parece imprescindible que peleemos, discutamos, fundamentemos y logremos que las mujeres estemos en el primer lugar en muchas listas, en todas las que sean posibles, porque queremos llegar al Senado, queremos llegar a ser diputadas, queremos ser alcaldesas, tenemos mucho para hacer y mucho para decir.
Bien, ¿están previendo presentar o discutir algún tipo de proyecto de ley que vaya por la paridad 50-50 o no es la idea? ¿Cómo están manejando ese tema?
La idea nuestra como colectivo de sociedad civil, por supuesto que es exactamente esta que vos describís, lo que pasa que para esto hay que sumar voluntades políticas y yo tengo la sensación de que no del todo cerca de esto, ¿no? Porque tenemos una agenda de derechos que aprobó este gobierno, una agenda de derechos de diversidades varias, sumamente avanzada, pero sin embargo en esta cuestión tenemos como un tapón puesto que no solo es el famoso techo de cristal, sino yo creo que a esta altura es una especie de losa, ¿no?, de piedra que tenemos sobre las cabezas las mujeres que hacemos militancia no solo social sino política, ¿no? Y sobre esto la veo difícil, la verdad que ojalá se lograra en el próximo periodo, pero lo veo difícil.
Bien, en ese sentido, en esta campaña de concientización, de poner el tema arriba de la mesa, de debatirlo, ¿han tenido oportunidad de enviar la propuesta o la campaña, acercarla a los diferentes candidatos presidenciales, ya que estamos en año electoral?
Sí. Esto lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo y ya lo hemos hecho, sí.
¿Qué respuesta han obtenido hasta el momento?
Bueno, en general te podría decir que la políticamente correcta es todo el mundo va para adelante, ¿no? O sea, todo el mundo dice que es maravilloso, que es necesario. Algunos se atreven a sincerarse un poco más y plantean cuestiones o cuestionamientos del orden de, bueno, que las mujeres tienen que estar ahí porque se lo merecen, pero que tienen que ganarse el espacio, ¿no? Como si a los varones tuvieran que pelear por tener espacio. Algunos otros han largado consideraciones como, bueno, que estén en los lugares los más eficaces y los más buenos para las tareas. Que eso es interesante que salga cuando hablamos de las mujeres, pero en realidad esto debería ser para todas y todos, o sea, deberían estar los mejores en los mejores lugares, y sin embargo ahora que discutimos para el espacio de las mujeres se empieza a ponderar lo que tiene que ver con lo cualitativo, ¿no? Que a mí me parece correctísimo, ojalá estemos las mejores y los mejores en la capacidad de decidir, pero esta no es una consideración que se haya puesto en juego durante centenares de años, entonces, me parece que acá hay cosas que revisar, creo que hay una resistencia brutal a poder avanzar en esto, ¿no?
Bien, como que las mujeres no fueran eficientes y no se lo merecieran, ¿no?
Como si tuviéramos que estar pasando exámenes todo el tiempo, exámenes de eficacia, exámenes de sabiduría, exámenes de saber hacer.
Mucho más exigente que los que le hacemos a veces a los varones también.
Pero es que los varones no pasan por ningún filtro, salvo el tener un apellido, tener un partido, tener el dinero para financiar una campaña. Es decir, no es cierto que los que están en los lugares de toma de decisiones, que en realidad no es el lugar del poder lo que interesa, sino poder tomar decisiones, el poder para eso, para tomar decisiones, para ampliar el ejercicio de los derechos de todas y todos, sigue estando en manos de unos pocos, ¿no? Entonces, es como una cosa muy contradictoria en un país que tiene esta agenda de derechos seguir con este tema como una especie de cuestión súper anquilosada, ¿no?
¿Hay antecedentes de iniciativas legislativas que se hayan presentado en el Parlamento y que, bueno, por supuesto, fracasaron?
Han habido intentos de algunas peleas y reformas y propuestas a esta misma ley de cuotas. Pero no hay avances sustantivos y que yo sepa no hay ningún proyecto en el Parlamento esperando para ser votado o aprobado. O sea que me parece que hace falta un debate político de fondo en todos los partidos. No pareciera haber ningún partido dispuesto a jugarse la camiseta en este tema, porque evidentemente lo que incluso te diría, conociendo a las mujeres de todos los partidos políticos, las que lo llevan son las mujeres. Hasta que este tema no sea apropiado por mujeres y varones, estamos en el horno.
Sí. El presidente Mujica decía hace un par de días, el día miércoles, consideró que si bien la agenda social es importantísima, no hay que olvidar que la cuestión de fondos sigue siendo la cuestión de las clases. Y dijo que no es cuestión de fumar marihuana, que el matrimonio igualitario, que el acceso a la igualdad real de las mujeres en materia de derechos, tan importante, nos hagan olvidar de la cuestión de clases. Y puntualizó y precisó que en tal sentido las diferencias planteadas en la denominada agenda social se mitigan en función de la clase a la que se pertenece. ¿Qué opinión te merece esas reflexiones del presidente?
Mira, creo que tiene atrasado algunos tomos de las prácticas sociales que se han estado pensando en las últimas décadas, pero si bien respeto el hecho de que una de las discriminaciones posibles y una de las situaciones de explotación tiene que ver con esto que el capitalismo plantea, digamos, que es la posibilidad de que se definan en términos de acceso a las oportunidades de vida por la situación de clase, si no hacemos lo que se llama la interseccionalidad de las discriminaciones múltiples, si no pensamos que no es lo mismo ser, que ahí también tenemos las discriminaciones raciales, tenemos las discriminaciones por género, no es lo mismo dar la pelea una mujer blanca criada en un ámbito de clase media alta, con una educación superior y secundaria privada o que haya podido elegir cómo hacer su formación, no es lo mismo dar esa pelea si vos la enfrentás a una pelea que tiene que dar una mujer que viene de clase trabajadora, que es negra y que de repente hasta, yo qué sé, por ahí sus opciones sexuales son de diversidad sexual y explícita, digamos, que la mujer lesbiana. Entonces, estas características que suman las discriminaciones, si no se trabajan juntas, no es cierto que podamos avanzar. No hay contradicciones más fundamentales que otras. Yo creo que son todas juntas, las de clase es una, la de etnia es otra, la de género es otra, y todas estas juntas hay que poder pensarlas, porque si no, estamos siempre cayendo en niveles de injusticia muy grandes, digamos, ¿no?
Sí, por eso muchas veces cuando se hacen investigaciones sobre pobreza, sobre exclusión, siempre está la variable género presente, es una incorporación, porque, bueno, también es una variable que influye mucho en la condición de vida de las personas, ¿no?
Es que si no tenés esa variable de clase y no pensás el capitalismo y el patriarcado como dos unidades que tienen que ver con la estructura económica, con los modos de producción, pero que también tienen que ver con las articulaciones y las formas culturales en las que la vida se expresa, estás pensando en la realidad de una manera tan disociada que va a llegar un momento en que las cuentas no te van a dar, digamos, no te van a salir las políticas públicas con la necesidad de amplitud y profundidad que las necesitas, porque estás dejando sectores de exclusión absolutos. Si vos no pensás las políticas públicas con perspectiva étnica, con perspectiva de clase, estás no solo ejerciendo racismo institucional, sino que estás ejerciendo violencia de género, porque no estás pensando en que todo lo que vos aplicás no parte de una base de igualdad, no es como la consigna bareliana de todos atrás de una túnica somos igualitos. No, en realidad la túnica intenta igualar algo que disimula otras dificultades, es decir, acá hay muchas dificultades y diferencias que estamos en condiciones de abarcar. No estamos planteando cosas que no sean pensables, estamos planteando cómo las interseccionalidades de clase, de etnia y de todas las demás, y de género en particular, cómo operan en la vida de la gente, en el ejercicio de sus derechos y en la ampliación de los mismos. Entonces, no son cosas menores.
Sí, el martes hablábamos sobre un estudio de la Universidad de la República que tiene que ver con los cuidados no remunerados en salud, y bueno, la variable de género allí era una determinante. Las mujeres dedican mayor parte de su tiempo a los cuidados de personas dependientes, incluso movilizándose fuera de sus hogares, y Escaglionas nos decía que es una variable muy importante a tener en cuenta, y que también esas tareas de cuidados no remunerados son un obstáculo en la incorporación de las mujeres al mercado laboral en los sectores más vulnerables, y que si las mujeres no logran incorporarse al mercado laboral en los sectores más vulnerables, también es difícil que las familias salgan de su situación de vulnerabilidad social, ¿no?
Exacto, eso es así. Bien.
¿Cómo pueden las personas que estén interesadas difundir la campaña, apoyarla, incorporarse a esta movida?
Bueno, mira, primero, en este momento está terminando el evento, así que van a empezar a escuchar más sonidos de los esperados.
Perfecto.
Aunque yo me trato de mover por los corredores del palacio, pero bueno, como estoy también en ámbito laboral, es difícil. Sí. Lo que sí se puede hacer es meterse en la página web de Cotidiano Mujer o de Por una Democracia Paritaria, y además de firmar por la paridad o por este intento de dar esta batalla cultural, se pueden bajar los videos y verlos y distribuirlos y viralizarlos.
Perfecto. Magdalena, te agradecemos por estos minutos de conversación y por el esfuerzo de contacto desde allí, desde el Palacio Legislativo.
Bueno, por favor, a las órdenes.
Hasta luego. Hasta Hablábamos luego. Con Magdalena Beramendi, coordinadora del proyecto Poné tu cuota Mujeres a la Par, una iniciativa en la cual está trabajando Cotidiano Mujer.